Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Necesitas tecnología y productos para tu negocio? Tecnomás Argentina tiene todo lo que buscas. Equipos, accesorios y dispositivos de primera calidad al mejor precio. Encontranos en redes sociales como @tecnomasargentina y hacé tus pedidos al instante con rapidez y seguridad. Potencia tu negocio con Tecnomás Argentina. Encontranos en Avenida Rivadavia, 6743, local 5R, Flores. www.tecnomasargentina.com.ar. tecnomasargentina@gmail.com.
Muy buenas tardes a todos. Estamos en el espacio de Maitri, amigo incondicional de uno mismo, y como tenemos siempre los segundos y cuartos lunes de cada mes, contamos con la presencia del doctor Dante Converti, que es médico neurocirujano y dedicado hoy específicamente a lo que es medicina integrativa, y hoy prepárense para hacer preguntas y para guardar este programa, porque lo tenemos que ir guardando, sobre el tema de varices. Hola Dante, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Graciela? Un gusto estar de nuevo con vos y con los oyentes para seguir tirando datos, informaciones que siempre son útiles para que uno pueda mantenerse, como se llama, en estado de salud, ¿no? Que ese es el concepto filosófico más importante de lo que es la llamada medicina integrativa, que como sabemos reúne distintas terapias, cada uno hace la que le gusta más o la que más condiciones tiene, pero son fundamentalmente terapias preventivas. Todas estas terapias, la medicina integrativa en general, lo que hacemos es prevenir, porque ya sabemos qué es lo que va a pasar cuando un paciente hace determinada cosa, se alimenta de una determinada manera, está sometido a una situación de estrés laboral, personal o lo que sea, y uno sabe y conoce sus antecedentes genéticos, a los cuales cada vez le damos no menor importancia, porque realmente todo lo que es genético, lo que es herencia, tiene mucha importancia, pero hoy sabemos, y cada vez lo vemos más, que sobre la genética está la epigenética, la que está por encima de la genética. O sea, que es lo que hace que se vaya a manifestar un determinado gen, un gen para un cáncer, un gen para diabetes, que se vaya a manifestar o no. Y eso es la epigenética. ¿Y qué es la epigenética? Todo lo que vive, todo lo que vivimos, toda la experiencia de vida nuestra, lo que dijimos recién, la alimentación, hacer o no actividad física, hacer o no ejercicios respiratorios, comer saludablemente, y ojo que ese es un tema que ya lo hemos hablado, pero que hay que recalcarlo siempre, porque muchas veces uno dice que come saludablemente y resulta que no es tan así, porque se está basando en conceptos antiguos que ya han sido superados y que son los que llevan a la aparición de las enfermedades, ¿no? Entonces, la medicina integrativa llega antes, trata de llegar antes, porque hay gente que no lo conoce o que no le interesa. O sea, como muchas veces hasta que uno no lo vive en carne propia, no piensa que no es cierto. Y eso, bueno, también va en la parte personal. Uno pensaba que era Superman antes, y después se da cuenta que las enfermedades le vienen como cualquier otro si es que no hace las cosas correctamente. Bueno, y con la medicina integrativa nosotros tratamos de prevenir. La medicina tradicional, la medicina ortodoxa, la medicina alopática, por lo general te atiende cuando ya estás enfermo. O sea, no va a evitar que te enfermes, pero te dice, usted está enfermo, tiene tal problema, le voy a dar este tratamiento, esta medicación, Y que por lo general también no cura nada, sino que mejora síntomas. Y en prácticamente ningún caso, hablando de las enfermedades crónicas, creo que hemos hablado siempre que padece la mayoría de la población, simplemente va acompañando la evolución de la enfermedad porque no toma el toro por las astas y dice, bueno, lo que decía Hipócrates hace 3.000 años, hoy parece que consuma que nos olvidamos, que dice que preguntale antes de iniciar un tratamiento con un paciente si está dispuesto a abandonar lo que lo llevó a padecer esa enfermedad. Es muy común ver pacientes, ahora no tanto, pero hace unos años se veía pacientes con cáncer de laringe operado con traqueostomía fumando un cigarrillo por la traqueostomía. Entonces, bueno, es una cosa de locos, ¿no? Pero bueno, pero es así, ¿no?
Lamentable. Dante, sí. Perdón, Dante, acá, ya que comentaste lo del tema de alimentación, una pregunta así como para que vos escuetamente digas, dice, buenas tardes, sabemos que harinas y azúcar y procesados son malos, pero frutas, ¿en qué cantidad y verduras sería ideal? ¿Qué piensa el doctor de las carnes que también están demonizadas en el último tiempo? Carolina.
El tema es muy sencillo, o sea, una persona normal, digamos, no tiene ninguna enfermedad, no tiene nada, no es un diabético, por ejemplo, el diabético hay que restringirle mucho lo que sea hidratos de carbono, pero una persona que no es diabético tiene que restringir, o sea, tiene que suprimir el consumo de harinas, o sea, excepto la de los cereales que no tienen gluten, que son el arroz y ¿cómo se llama? Y el maíz. Tiene que suspender los ultraprocesados, ¿por qué? Porque tienen, por lo general, grandes cantidades de hidratos de carbono súper refinados, como es el jarabe de alta fructosa, el azúcar común, el azúcar mascabo, por más que le digan que el azúcar mascabo es más sano, bueno, sí puede ser más sano, pero son calorías vacías y es un exceso de ingreso de hidratos de carbono refinados en el organismo. Los hidratos de carbono que tenemos que consumir son los hidratos de carbono de absorción lenta, que son los que se encuentran en ciertos cereales. Y dentro de los cereales, lamentablemente, tenemos que evitar el trigo, que es el pan nuestro de cada día, era antes, bueno, hoy dejó de ser el pan nuestro de cada día porque es una sustancia sumamente tóxica que ha sido modificada para que sea más adictiva y más sabrosa y más enfermante, porque esa es la realidad. O sea, no sé si lo del enfermante está hecho de gusto o es simplemente consecuencia del otro. Pero no se crean variedades de trigo más nutritivas, más digeribles, con menos gluten, con menos gliadina, sino que es al revés. Y todo eso enferma. Entonces me dice, ¿y con qué lo reemplazo? Y no lo puede reemplazar. No hay. Puede recurrir, sí, por supuesto, a los panes keto, panes que no llevan harina, que llevan harina de coco, harina de almendras, salvados y demás, pero no es lo mismo que el pan, porque el pan precisamente está hecho para ser adictivo. Entonces, lo que sea harinas, azúcares, edulcorantes y aceites vegetales son las cosas prohibidas. De las frutas no hay que abusar tampoco porque no son tan inocentes, tienen mucha fructosa. Entonces, si no es diabética, una o dos frutas por día, más o menos el tamaño de la fruta, tenemos que calcular el de una manzana mediana. Ese es el volumen de fruta que tenemos que comer por día, una o dos si no somos diabéticos. Y si no le gusta la manzana, el equivalente, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En cerezas, bueno, un puñado de cerezas que equivale más o menos al tamaño de la fruta. Es decir, lo cual es importante porque la fruta tiene muchas vitaminas y tiene muchos minerales, pero si consumimos en exceso, por ejemplo, cuando uno toma un jugo de naranja, lo más clásico, un vaso de jugo grande de jugo de naranja a la mañana, el desayuno clásico, los cereales con chocolate y azúcar y leche al costado, y bueno, está consumiendo tal cantidad de azúcar y de elementos sintéticos y ultraprocesados que realmente es una intoxicación eso. En un vaso de jugo de naranja uno está comiendo 5 o 6 naranjas. Yo le pregunto a alguien si a la mañana agarra 5 naranjas, las pela y se las come. Bueno, pero como es jugo, sí, que está tomando azúcar, azúcar y azúcar. Y el azúcar es el uno de los dos principales ¿cómo se llama? Venenos que tenemos al alcance nuestro. Azúcares, harinas refinadas y aceites vegetales, excepto, como dijimos tantas veces, oliva y coco. Y de los vegetales, todos los que quiera, tomando precaución con lo que tienen almidones, como la papa, la batata, que, de los cuales no hay que abusar, pero sí se pueden consumir, y tratando de consumir la mayor cantidad crudos, lo que se pueda, cocidos, lo que no se pueda, y siempre una buena cantidad y una buena variedad y una gran variedad de colores. Y todos los días alguna crucífera, las crucíferas que son el brócoli, el coliflor, los repollos, la berza y demás, tienen muy buenas propiedades porque tienen fibra, pero tienen un montón de sustancias anticancerígenas, antiinflamatorias, que son muy buenas para la salud, ¿no?
Dante, hay algo que la gente no conoce, y yo lo aprendí en tu consultorio, es que la persona que haya tenido culebrilla en un momento en su vida no debería consumir harina de almendras o almendras, ¿es verdad?
Exacto, dentro de las frutas secas, que son buenas, que son sanas, también consumidas moderadamente, un puñado de frutas secas por día, sea almendra, sea nuez, sea castaña, sea avellana, la que le guste, viene bien un puñado. Mucho más de eso no, porque tiene, al igual que las legumbres, que también es bueno consumir un poco de legumbres, el que no es vegetariano es estricto, si no le gustan puede prescindir de las legumbres, pero no del todo, porque es una buena fuente de hidratos de carbono de absorción lenta que el organismo necesita, al igual que, por ejemplo, el arroz integral, o inclusive el arroz blanco en pequeñas cantidades, pero mucho más sano el arroz integral, ¿no? Y las, ¿cómo se llama? Legumbres, que tiene que consumir. Pero ahí me perdí, no sé qué me habías preguntado.
No, te lo pregunté porque uno ve ahora que se habla mucho de la harina de coco, la harina de almendras.
Son reemplazos. No, primero que son totalmente naturales, no tienen gluten, no tienen gliadina, que son los dos componentes trágicos de la harina actual, del pan, contigo pan y cebolla hace 100, 200, 500 años, no sé si queda la cebolla hoy, pan no, y no, alguno se va a quedar viudo rápido con lo que es el pan actual. Y también que el plan de masa madre, bien fermentado, por lo menos 12, 18, 24 horas de fermentación, es más sano que un pan común, pero también con mucha precaución, ¿no?
Dante, quiero preguntarte sobre algo que es muy común de escuchar, que es el tratamiento esclerosante de las varices.
El tratamiento esclerosante de las varices es un tratamiento estético, o sea, punto. No es un tratamiento que va a corregir el problema de fondo, y en eso es en los diferenciamos que ahora vamos a hablar del, prometo que ya arranco con varices, si no vamos a ir. O sea, es un tratamiento estético, sirve para las arañitas, las famosas arañitas que se van formando, que están hablando ya de que existe un problema circulatorio venoso en las piernas. Entonces, lo único que hacemos nosotros es secarlas, se inyecta una sustancia esclerosante precisamente, que es una sustancia irritativa, cáustica, que hace que se cierre la vena, que se trombose. Como son pequeñas venas superficiales, no pasa nada a nivel circulatorio, pero lo que le va a pasar es que a los 6 meses, al año o a los 2 años, en vez de tener una arañita, va a tener 2 o 3 arañitas, porque no está atacando el problema de fondo. Y eso es lo que decíamos hoy. En medicina integrativa vamos a tratar de resolver lo que está generando el problema. La medicina tradicional le va a enmascarar algo. O sea, y si tiene suerte, le va a decir que tome un flebotónico. Los flebotónicos son, por lo general, todos sustancias de origen natural, ¿no? Esperidina, rutóxido, meritotus, o sea, toda una serie de elementos que se pueden tomar, que hacen muy, muy bien, pero con eso solo no logramos nada, salvo que sea un problemita mínimo.
Castaña de la India y amamelis, por ejemplo.
Castaña de India, amamelis, rujus, melitotus, esperidina. Hay una serie de elementos vegetales, de fitoterápicos, ¿no? Centella asiática, el ginkgo biloba, también ayuda mucho a la microcirculación. Todos esos son compuestos que van a ayudar, pero es una parte, no va a solucionar el problema de las varices.
Dante, ¿qué me haces vos en mis piernas, que yo precisamente tengo desde pequeña, desde chica, varices?
Bueno, el tratamiento que hacemos nosotros es un tratamiento donde vamos al origen del problema. A ver, al origen del problema. Lo ideal con las varices, si hay un antecedente hereditario, mi mamá tenía, si encima trabaja parada, es peluquera, es docente que está mucho tiempo parado, tiene antecedentes hereditarios de varices, bueno, ni bien pueda a los 10 años, a los 15, a los 20, empiece a prevenir, porque si usted no previene, va a tener varices como tuvo su mamá o su abuela o su padre y demás. Son más comunes en las mujeres, ¿no? Pero igual está. ¿Y qué es lo que podemos hacer para prevenir? ¿Empezar a tomar el ¿cómo se llama? ¿El meritotus o eso? No. Porque si todavía no han aparecido las varices o están incipientes, no tiene sentido empezar a tomarlo, pese a que tomado en cantidades justas, siendo un componente fitoterápico, teniendo muy poco componente químico o nada, podría ayudar un poco si hay antecedentes. Pero las varices se producen cuando se rompen las válvulas que hacen que la sangre que viene de las piernas, o sea, la sangre es un circuito cerrado el que tenemos nosotros por donde circula la sangre. Sale del corazón, oxigenada, rica en nutrientes y demás, del corazón izquierdo, va por las arterias, la arteria aorta, arteria más chica, más chica, más chica, más chica, hasta llegar a la última punta del organismo, en forma de arteriolas de pequeño diámetro o de capilares, y que es la última parte del sistema circulatorio, donde entra por un lado la arteria, o sea, la sangre arterial, y por el otro lado empiezan las venas, de las más chiquititas yendo hacia las más grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que entender que la sangre tiene que volver a hacer todo el circuito y llegar al corazón. Y tiene dos impulsos la sangre para circular. El primer impulso es el que le da el corazón, el ventrículo izquierdo, cuando se contrae, expulsa la sangre que está dentro de él y esa sangre empuja la sangre que está, como se llama, circulando. Pero a su vez, como las arterias tienen una capa muscular y una capa de fibras elásticas, ese impulso hace que la arteria se dilate. Y como todo lo que se dilata, elástico, vuelve otra vez a contraerse, la sangre no puede volver al corazón, porque existe una válvula en el corazón, la válvula aórtica, que impide que esa sangre vuelva cuando está en buenas condiciones. Cuando hay una insuficiencia aórtica, vuelve. Pero es un tema que no estamos hablando hoy. Entonces, esa contractura, esa contracción que se produce una vez que se dilató la arteria, es el segundo impulso que recibe la sangre para seguir circulando. Y ese es el único impulso que tiene, el latido del corazón. Miren ustedes sabemos la importancia del corazón. Si se para el corazón, chao, se terminó todo. Pero es el único impulso que recibe la sangre para circular. Si hablamos de la sangre que va al cerebro, sale del corazón, enseguida va para el cerebro, para los brazos, para los órganos del tórax, pulmones, abdominales y demás. Llega rápido y vuelve sin grandes problemas, porque no hay ni grandes distancias ni grandes diferencias de altura. Ahora, cuando hablamos de las piernas, ahí empieza el problema, y por eso que la gente tiene varices en las piernas, no tiene varices en las manos. ¿Por qué? Porque las venas de las piernas, precisamente por este mecanismo, que el único impulso que recibe es el latido del corazón, ya cuando llega ese impulso a las arterias de las piernas, ya es un impulsito que llega, ya no es una fuerza bien fuerte que empuja esa sangre por las venas y hace que suba por las piernas y vuelva a entrar en la circulación. Entonces, las venas de las piernas tienen un mecanismo, son las únicas venas del organismo que lo tienen unas válvulas. Válvulas que permiten que la sangre pase hacia arriba por las piernas, pero no que vuelva para atrás. Igual a la válvula del corazón. La válvula del corazón permite que la sangre vaya del ventrículo a la arteria aorta, pero no permite que vuelva porque se cierra. Bueno, esto pasa exactamente igual en las venas de las piernas. Entonces, esto permite que en condiciones ideales esa sangre vuelva otra vez, llegue a la vena ilíaca, a la cava inferior, al hígado, al corazón derecho, a los pulmones y haga todo el recorrido de nuevo. cuando esas válvulas se rompen, ¿por qué se van a romper? Por sobrecarga, exceso de peso, falta de actividad física, porque a esas válvulas, el otro componente que las ayuda son las contracturas de los músculos. Cuando uno camina, cuando uno mueve, cuando uno hace gimnasia, simplemente camina, se van contrayendo los músculos de la pierna. Como existen válvulas que no permiten que la sangre retroceda, esa sangre va, actúa como un segundo corazón en las piernas, el hecho de moverla. Si nosotros estamos parados todo el día o casi todo el día, no nos movemos, la sangre se empieza a juntar y esas válvulas con el tiempo se empiezan a romper y ya no son tan permeables y dejan que la sangre vuelva otra vez para atrás. Y ahí se empiezan a producir los problemas de hinchazón de los pies, de pigmentación de la piel que se va poniendo color óxido, de color azul cuando se junta demasiada sangre, y ahí empiezan las complicaciones. La otra etapa de la vida es el embarazo. La mujer durante el embarazo, que es la causa más común de producción de varices. ¿Por qué? Porque se obstruye en la pelvis el retorno de esa sangre por el crecimiento. Está la placenta, está el feto y demás. Por eso es importante que le haga caso ahí sí al obstetra, que le dice aumente un kilo por mes, no aumente más, porque si no va a tener el problema. Bueno, uno de los problemas que va a tener es el tema varices. Si usted está embarazada, tiene que hacer todo lo posible para que no haya varices. No aumentar, hacer actividad física aeróbica, aunque sea pedalear en seco, como en algunos aparatitos que vi por ahí, que uno no se mueve, pero puede pedalear, caminar, no estar parado, tener las piernas levantadas. Es decir, todo eso ayuda. Y si ya se empieza a producir un cierto edema en las piernas, las medias elásticas para varices son ideales porque ayudan mucho a que aunque no se retenga. Hay gente que me dice, sí, pero yo en verano no la soporto. Bueno, en verano no las use, pero si no las usa, haga gimnasia, camine, levante las piernas, porque el tema varices es prevención. Una vez que se rompieron esas válvulas, no tienen arreglo, ya no hay marcha atrás. O sea que lo único que podemos hacer son tratamientos paliativos exclusivamente. Y dentro de los tratamientos paliativos está el que hacemos con vos, que sería el que hago yo, que es el de la ozonoterapia. Se coloca ozono en concentraciones bajas, intradérmico o subcutáneo, no dentro de la vena varicosa, siempre se va colocando en los costados, y hace que esas venas se deshinchen, se desinflamen y que empiecen, y ayuda mucho a regenerar parcialmente a esas válvulas. El ozono es un gran antiinflamatorio y hace que parte de ese líquido que se junta en las piernas es drenado por el sistema linfático. O sea, las venas drenan sangre. La sangre tiene dos componentes: los glóbulos rojos, que es la blancos y plaqueta, que es la parte sólida, y el plasma, que es la parte líquida. Cuando hay un compromiso varicoso, empiezan a extravasar, a salir de las venas líquido. Cuando es muy grave, salen glóbulos rojos, que son los que tiñen así de color óxido, como llaman los tobillos. Ese líquido, si tenemos los linfáticos sanos, puede ser drenado en gran parte por los linfáticos. Los linfáticos son como un sistema venoso paralelo, o sea que colabora con el sistema venoso, transporta solamente agua, linfa, que es lo que va recogiendo de todas las células del organismo, va juntando líquido, y bueno, por un lado va el líquido va con la sangre venosa y por otro lado va con los linfáticos, o sea, estimulando y haciendo que esos linfáticos funcionen mejor, también vamos a lograr evitar la aparición de las varices, porque va a ayudar a que no se venzan esas válvulas, porque va a sacar líquido por otro lado. O sea que cuidar el sistema linfático. Si hay tendencia a que haya edema en los tobillos o en la parte baja de las piernas, un tratamiento excelente, además de las medias elásticas para varices, es el drenaje linfático, preferentemente manual, pero si no hay manual, hay máquinas que lo hacen muy, muy bien. Antes de hacer un drenaje linfáticos, ya sea manual o sea con máquinas, digamos, hay que hacer siempre un ecodoppler para ver que no haya ningún trombo, ningún coágulo en alguna de las venas que se pueda desprender si nosotros hacemos el drenaje linfático. Eso a tener en cuenta. Si a ustedes le indican hacer un drenaje linfático, siempre saber que está en condiciones de hacer el drenaje linfático. Y para eso nada más sencillo que un ecodoppler, es un estudio incruento totalmente, y se ve las condiciones de las venas. Entonces, nosotros estamos evitando estar parado, moviendo los músculos de las piernas, bicicleta, caminata, elíptico, natación, lo que le guste, y también un poco de carga si le gusta, también, evitando estar parados la mayor parte del tiempo que se pueda, utilizando, si hace falta, medias elásticas para varices, activando los drenajes linfáticos, que es uno lo logra mediante el drenaje linfático manual, y hay ciertos productos homotoxicológicos que ayudan a desintoxicar el sistema linfático y que funcione mejor, ¿no? Entonces, haciendo esas cosas, nosotros estamos haciendo una enorme prevención para que no aparezcan las varices. Pueden aparecer pequeñas varices, varices que no traigan mucho compromiso. Por ahí le va a decir, no, cuando ya se están complicando las varices, empiezan los problemas de me pesan las piernas cada vez que tengo que dar un paso, parece que tengo un zapato de uso en los pies porque la siento pesada, se me hinchan las piernas, a la mañana me levanto bien con las piernas, pero a medida que va pasando el día se me van hinchando y a la noche tengo dos empanadas en vez de dos pies. Son frases clásicas, no es realmente yo, ¿no? Entonces, todo esto nos está indicando que el problema varicoso está. Entonces ahí tenemos que recurrir a todo lo que tengamos a mano para evitar que se sigan destruyendo esas válvulas y que el problema venoso se agrave cada vez más, y empecemos con los edemas que ya no ceden de noche, empecemos con la pigmentación color óxido en la piel, empecemos con los calambres y los dolores en las piernas, y empecemos con lo que es más grave, con las úlceras varicosas, porque al juntarse líquido se va adelgazando cada vez más la piel hasta que se hace un pequeño agujerito en un punto, dice, y se pone colorado y duele. Dicen, lo que ha hecho usted es una tromboflebitis. ¿Qué es una tromboflebitis? Cuando se hace un trombo, la sangre cuando no circula se coagula, hace un coágulo. Y eso es lo que pasa muchas veces con las venas. Se hace un trombo que está generalmente adherido a la pared de la vena, que es muy doloroso, que se puede infectar, por eso habla de tromboflebitis. Bueno, que cuando está infectado, yo lo trato con ozono, pero también muchas veces hay que poner antibióticos porque no alcanza. Pero el gran problema de las tromboflebitis no es el problema local. Ese es molesto, duele. Muchísimas veces ahí se inicia una úlcera varicosa, se hace una pequeña úlcera que se va agrandando, para las cuales la medicina tradicional no tiene mucha respuesta, más que curaciones, emplastos y demás, y por ahí se prolongan meses, años las úlceras varicosas, o a veces no se llegan a resolver nunca. Están ahí requiriendo curaciones permanentes y demás. Pero el gran problema de eso, de los trombos, no es que hagan, o sea, eso es grave, que dé dolor, que dé fiebre, que sea una infección y que pueda provocar una úlcera. El gran problema es que ese trombo se suelte y haga lo que se llama una embolia pulmonar, porque el trombo que se suelta de las venas de las piernas va a ir a los pulmones. Si es un trombo grande, va a provocar una embolia pulmonar, que puede ser una embolia pulmonar masiva, y ni se entera lo que le pasó, porque siente un dolor en el pecho y se murió. Un trombo le tapó la arteria que lleva la sangre al corazón derecho, tapó la vena, no llega sangre al corazón, y se acabó el problema. Para eso también hay tratamientos, se colocan como unos filtros, unos paraguas, se llaman, para evitar, pero no tenemos que llegar al trombo. Entonces, cuando ya dijimos, hay antecedentes en la familia, cuando tenemos una profesión que nos obliga a estar parados mucho tiempo sin caminar, cocineros, peluqueros, docentes, y no sé, alguna más debe haber que se me escapa. tenemos antecedentes, una profesión que nos obliga a estar parado. Encima somos vagos y no hacemos gimnasia, no hacemos nada de coso, no nos cuidamos con la comida. En el embarazo, si es una mujer, engorda no 8 kilos, sino 30. Bueno, listo, ya está cocinado para empezar con problemas de varices. Y en ese estado es que llega mucha gente. La mayoría de la gente no hace lo que dije yo ahora de las medias elásticas, del ejercicio, de levantar, etcétera, etcétera. Ya llega cuando están las varices presentes. Cuando recién están empezando las varices, o inclusive en casos de varices más graves, va a ver al flebólogo y le va a decir, bueno, empieza a tomar este producto que tiene esperidina, rúcum, melitoto, o sea, todos tienen más o menos lo mismo. Bueno, le puede recetar unas medias elásticas para varices después de corroborar que no tiene ningún trombo, ningún coágulo, ni nada por el estilo. Y le va a decir, bueno, hagamos esto, pero esta vena, esto se va a tener que operar. Le va a decir porque el 90% de los flebólogos le van a decir que esto tiene que ir a cirugía porque ya están vencidas las válvulas, las arterias perforantes ya son incontinentes, o sea que no tiene esa solución. Con eso, si tiene suerte, va a solucionar el problema un año o dos o tres, salvo rarísimas excepciones que andan bien durante un montón de años, la mayoría en un lapso de 1, 2, 3 años vuelven otra vez a aparecer, y peor todavía las famosas lombrices o viboritas que hay debajo de la piel, que no es solamente un problema estético, que lo es desde ya, pero es el problema de que aparezcan las otras complicaciones de las que hablamos recién. Desde las úlceras varicosas, los calambres, la pesadez de piernas, las piernas hinchadas, a un tromboembolismo pulmonar con el cual los muy graves llevan a una muerte inmediata. Muchas veces son pequeños trombos que van tapando arterias de los pulmones y provocan cuadros graves, dolorosos, que van destruyendo parte de los pulmones. Y eso se lo van a tratar anticoagulándolo, con lo cual se agrega otro problema al que ya tiene, que es el control del anticoagulante, que no se anticoagule en exceso porque va a tener hemorragia. O sea, vamos agregando problemitas cada vez más al problema inicial. Entonces, consejo, la prevención. Usted está dentro del grupo que posiblemente va a tener varices porque tiene todos sus antecedentes, acuérdese de la epigenética. Con eso va a solucionar el 90% de las posibilidades de que tenga las varices. Prevenir, usar medias elásticas, caminar, hacer ejercicio con las piernas, todo eso, hacerlo sí o sí. Si es mujer y va a quedar embarazada, atención al peso, seguir haciendo gimnasia hasta el día del parto, si se puede, para no permitir que se provoque un éxtasis, una rémora a nivel de las venas. Eso es la prevención, y con eso se logra mejorar enormemente el pronóstico y la evolución de las varices. Cuando ya las varices están, ahí entramos en lo que vos me decías hoy, que es lo que yo te hago. El mejor tratamiento que yo he visto a lo largo de estos unos cuantos años que ya llevo haciendo esta especialidad es el ozono, que se aplica intradérmico o subcutáneo en los miembros inferiores, al lado de las venas varicosas, con lo cual logra uno dos efectos. Primero, un efecto antiinflamatorio inmediato. La persona que viene y que se queja que le duelen las piernas mejora espectacularmente cuando se hace eso. Segundo, se empiezan a deshinchar las venas. Empieza a haber menos retención de líquido porque el ozono es un gran antiinflamatorio y va a hacer que las válvulas que estén medias lesionadas, al oxigenarlas y darles nutrientes, que se reparen parcialmente. Y va a activar al sistema linfático para que drene el exceso de líquido que hay. Con eso tenemos un primer paso. Ventajas, esas, es un procedimiento que no tiene efectos colaterales. Es un poquito doloroso porque hay que pinchar y colocar ozono, no es un dolor insoportable, pero bueno, hay que saber que algo va a molestar, algo va a doler, ¿no? Entonces, con eso tenemos el primer paso, con la ozonoterapia. Le agregamos además unos compuestos ya más completos, de sustancias benotónicas de las que hablamos hoy. Profundizamos.
Dante,
Sí.
¿vos colocás también dentro del suero o no?
El
En el...
ozono, cuando hacemos autohemotransfusión con ozono, que es parte del tratamiento, incluida la quelación ayuda mucho también, aunque no es un problema de arteriosclerosis, mejora
Sí.
mucho los cuadros varicosos porque mejora la circulación arterial y la circulación capilar, o sea que ayuda mucho. Y haciendo el ozono endovenoso, aparte del local, completamos el círculo. En casos moderados, ni siquiera es necesario hacer el ozono endovenoso. Yo lo recomiendo siempre porque tiene un montón de beneficios, aparte de los beneficios para el tratamiento de varices. Pero si dicen, no, yo no me quiero hacer ozono endovenoso porque tengo miedo, o bueno,
Sí.
no hay ningún problema. Se hace el ozono localizado en los miembros inferiores. Aparte de eso, utilizamos unas sustancias que son proteínas, son enzimas proteolíticas que van a ir destruyendo a los coágulos, ¿viste? La coloración azul que se pone en las venas varicosas, eso es por sangre estancada. Estas enzimas proteolíticas van a ir destruyendo y fagocitando esos pequeños trombos y coágulos que se hacen en las piernas, que van a ir recuperando el color natural. Se van a ir yendo con el ozono las manchas color óxido. Se van a deshinchar los pies y vamos a lograr, es un proceso, también es importante que entienda la gente que estamos hablando de procesos biológicos, no es un calmante, lleva tiempo revertir un daño que se viene produciendo hace 10, 15, 20 o 30 años. No lo vamos a revertir en 15 días o con dos o tres aplicaciones. Las
No.
aplicaciones de ozono, en casos graves, se hacen todas inicialmente todas las semanas o dos veces por semana, y a medida que va mejorando se van espaciando, y después de un tiempo, cuando se logró una mejoría en la sintomatología clínica, se hacen una vez cada 15 días, una vez por mes. Tal vez en el invierno, que hay menos problemas de edema y de hinchazón en las piernas, se pueden hacer cada mes y medio. Depende
Claro.
siempre del paciente, pero es un remedio, no es una cura, porque nosotros las válvulas que están rotas no las vamos a arreglar ni las va a arreglar nadie. Lo que vamos a hacer es disminuir los síntomas y evitar que eso lleve a problemas graves. Entonces nosotros, con el ozono, con la terapia neural podemos lograr grandes mejorías a nivel de los linfáticos y a nivel del tono de las venas, porque la terapia neural actúa equilibrando el simpático con el parasimpático. El simpático es el que contrae y cierra la vena, arterias y demás, y el parasimpático es el que relaja. Entonces uno logra buscar el equilibrio asociado con el ozono, asociado con la gimnasia, con los benotónicos y con las enzimas proteolíticas y demás, uno logra ir revirtiendo y evitando que se produzcan las complicaciones graves de este tipo de cuadros venosos.
Dante, ¿qué tan cierto es someter las piernas a agua bien caliente y después agua muy, muy fría? Hacer este juego.
En el tema varices no es conveniente porque el calor dilata las venas y puede agravar. El frío sí, porque uno lo que necesita no es que se dilate más la vena, sino que se contraiga para que la sangre vaya en el sentido que tiene que ir. Después, la terapia calor-frío o frío-calor, que se está utilizando cada vez más, inclusive el frío, ¿no? Estar en un sauna o en un baño turco y enseguida meterse en aguas frías, son terapias. A mí me da frío, así que no la hago, pero son terapias efectivas realmente para la salud general. En el caso específico de varices, no. El calor es el enemigo de las varices, y a tal punto que personas que andan bien durante el invierno, más o menos bien, en el verano empiezan que se hinchan las piernas, los calambres y demás, ¿no?
Así es, así es. Dante, ¿qué pasa cuando la persona, por ejemplo, está haciendo que la sión y va, le termina y baja la sangre y se ve que esa sangre sale oscurita.
Bueno, ese es un, ese, o sea, la sangre venosa por definición es una sangre que es más oscura. O sea, si uno ve sangre arterial, que normalmente no la ve, porque cuando se hacen análisis de sangre se saca sangre de las venas, pero si está internado en terapia por alguna causa o tiene que pedir gases en sangre, no saturación de oxígeno, que lo hace con un aparatito, sino gases en sangre, hay que sacar sangre de la arteria, que es un procedimiento no peligroso, pero más doloroso. O sea, porque la arteria tiene una capa muscular gruesa, es una estructura con mucha inervación, o sea, que duele. Si uno ve esa sangre, ve que esa sangre es roja, brillante, digamos, porque está llena de oxígeno, los glóbulos rojos en la parte de hierro de la hemoglobina, el hierro se oxida y se pone la sangre roja y rutilante llena de oxígeno porque tiene que ir a todo el organismo a repartir oxígeno y nutrientes. La sangre venosa es la que vuelve ya sin oxígeno, llena de anhídrido carbónico. No nos olvidemos que en todas las células del organismo están permanentemente trabajando para generar energía, para fabricar proteínas, hormonas, enzimas, lo que sea que tiene que hacer la célula. Y para eso queman combustible y al quemar combustible generan monóxido y dióxido de carbono. En este caso, lo que nos interesa es el dióxido de carbónico, el anhídrido carbónico, que se le da ese color oscuro a la sangre venosa. Cuando uno empieza a hacer lo que se llama autohemotransfusión con ozono, o sea, eso es ozonoterapia endovenosa, que es lo que vos decías, que uno baja la sangre, la ozoniza, o sea, le inyecta a la sangre que sacó 100, 150, 120, 80 centímetros cúbicos de sangre que uno saca en un medio con un anticoagulante, le inyecta el ozono a esa sangre, y el ozono tiene una gran capacidad oxidante, o sea, oxida enseguida el hierro de la hemoglobina y lo oxigena. O sea, el mecanismo por el cual nosotros estamos vivos es porque tenemos hierro. Los glóbulos rojos tienen, aparte de una proteína, tienen hierro. Hierro en estado ferroso se llama, es el hierro con valencia 2, pero no interesa, es un tema que le interesa a nosotros nada más. Dante, ese hierro se oxida, sí. Capta oxígeno, eso es oxidarse. Capta oxígeno, se pone bien, bien oxidado, bien lleno de oxígeno y va reduciéndose, liberando oxígeno, a lo largo de todo el organismo. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se produce esto. Si uno logra con el ozono que la sangre se oxigene más, y eso lo ve, porque uno ve que la curva de disociación de la hemoglobina capta hasta un 30% más de oxígeno, esa misma sangre tuya, que el que capta normalmente cuando respiras aire por los pulmones. Y uno lo ve, un paciente, cuando está haciendo regularmente, cada 30, 40, 45 días, sesiones de autohemotransfusión, cuando baja la sangre para ozonizarla, no es esa sangre oscura que uno ve en un paciente que no hace eso con esa actividad física, es una sangre roja y rutilante. ¿Por qué? Porque está más oxigenada. Al estar más oxigenada, libera más oxígeno en el organismo. Al haber más oxígeno en el organismo, se defiende mucho mejor y estamos mucho más sanos.
¿Sabés, Dante, que yo era chica y recuerdo a mi abuelo, porque esto venía por rama de padre, acostarse, dado vuelta, y poner las piernas apoyadas en la pared y quedarse un rato largo con las piernas de esa manera, porque él tenía varices igual que mi papá, ¿no?
Estaba haciendo el tratamiento lógico, o sea, deja que drene por gravedad, o sea, en vez de estar las piernas para abajo, están para arriba, o sea, que la sangre baja sola.
Claro. La otra cosa, que ya que hablábamos de sangre, dentro del tratamiento esclerosante, perdón, dentro del tratamiento de quelación que vos hacés, hay una parte, sobre todo ahora en esta época que ya entramos, que vos hacés la autovacuna.
La autovacuna se llama autohemotransfusión menor, autosanguis se la llamaba. Es una cosa más vieja que el pecado, más vieja que yo. Esto lo usaban los médicos antes del furor de los antibióticos en la década de los 50 como tratamiento para levantar las defensas y para las alergias fundamentalmente. ¿Por qué? Porque se extrae sangre de la vena, 10 centímetros, 5, 15, depende lo que... 20 se pueden poner o un poco más, se extrae sangre de la vena y se la inyecta fuera de su hábitat natural. La sangre tiene que estar o en las venas o en las arterias circulando. Si yo saco esa sangre y te la hago subcutánea o intramuscular, te voy a provocar un hematoma porque esa sangre se va a coagular ahí. O sea, no es que vas a andar con un hematoma. Claro. Pero en la profundidad se hace un hematoma. Y a eso el cuerpo, como está fuera de su medio natural, piensa que es una agresión, que es un cuerpo extraño, que es alguna lesión que se ha producido, y recurre al mecanismo ancestral de defensa del organismo, que es la inmunidad innata, que es la inmunidad que provoca inflamación. Inflamación y provoca aumento de las células que se llaman macrófagos, que son la primera línea de defensa del organismo cuando hay una invasión de hongos, de virus, de bacterias, de lo que sea. Enseguida van los macrófagos que se los tragan, los fagocitan al enemigo, una célula cancerosa igual. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es engañando al sistema inmunológico y le decimos, acá hay un problema. Entonces, ¿qué hace el organismo? Genera el cuadro de la inflamación clásico, calor, dolor, rubor y tumor. O sea, se hincha un poco, porque estamos haciendo algo graduado, pero lo que hace es que salgan un montón de macrófagos, de neutrófilos, de monocitos y demás a la sangre, que van a actuar en parte para eso, hasta que se dan cuenta de que no hay peligro, pero van a seguir dando vueltas y buscando virus, bacterias, hongos que quieran ingresar a nuestro organismo. O sea que es una excelente vacuna inespecífica para mejorar el nivel de defensas. Y así actúan también en una segunda etapa sobre los cuadros alérgicos, porque una vez que ya bajan, esta reacción así de aumentar hasta 5 veces el nivel de neutrófilos y de macrófagos en la sangre, se produce dentro de las 48 horas que uno hace el autosanguis, se produce el aumento de monocito. Dura 15, 20 días, no es que sea eterno, o sea que hay que repetirlo a los 20 días, a los 15 al mes, hay que volver a repetirlo, sobre todo en la época esta, que empiezan los virus a dar vuelta, ¿no?
Dante, hay cremas que se venden de uso externo justamente para el tema varices. ¿Qué tan efectivo es?
Esas cremas por lo general tienen un componente que es un anticoagulante que se llama heparina, que evita que se produzcan esos microcoágulos o coágulos grandes porque actúa localmente como anticoagulante. Es parecido a cuando uno se da un golpe, se hace un hematoma en la cara, a veces aplicando plasma rico en plaquetas, haciendo procedimientos estéticos, se hacen hematomas, se aplica un gel que tiene un anticoagulante que ayuda a lo que es un proceso natural de reabsorción de un hematoma que lleva 12 semanas a 20 días, por ahí lo logra en 10 días. O sea, el hematoma que primero es azul, después se va poniendo verdosito, después amarillito, después se va haciendo hasta que desaparece. Entonces, ese mismo efecto lo logra porque tiene sustancias antiinflamatorias, tiene sustancias anticoagulantes, o sea que ayuda, sirven, siempre y cuando sean de una marca reconocida, ¿no?
Sí, sí. O sea, sería bueno hacerlo y, por ejemplo, ponerse la media elástica, por ejemplo.
Las medias elásticas, que es un excelente preventivo porque actúa, es decir, eso es más para los y las vaguitas que no quieren caminar mucho, la media elástica ayuda mucho. Pero no olvidarse que tiene que hacer la caminata, la bicicleta, lo que sea, porque es fundamental. Con las medias elásticas lo ayuda. En verano hay mucha gente que no las quiere usar, que es la peor época de varices porque le dan mucho calor, pero sí sirven, claro que sirven.
Sí. Claro. Dante, es bueno también, obviamente, mantener la cama levantada en la zona de los pies.
Claro, ese es un detalle a tener muy, muy en cuenta, y no es levantar el colchón, es colocar unos tacos más o menos entre 15 y 20 centímetros, no demasiado tampoco, porque si no después lo va a afectar. Colocar un ladrillo, un taco de madera, algo que sea, en las patas de los pies para que haya una pendiente, levantando los 15 a 20 centímetros va a haber una pendiente de entre 15 grados, 18 grados, que es lo que necesitan las piernas para hacer lo que hacía tu papá, o no, lo que hacía tu abuelo, que ponía, eso ya es el grado máximo, 90 grados, entonces baja rápido la sangre, pero durante la noche, las 6, 7, 8, 9 horas de sueño, depende de cada uno. Estando en ese ángulo, se van a deshinchar totalmente y va a drenar el líquido, tanto la sangre como los linfáticos. Van a drenar los dos.
Dante, como nos queda poquito tiempo, voy a pasar el teléfono del doctor Dante Converti, que lo va a atender su querida esposa Estela, que es el 11 51 74 1247. Lo vuelvo a repetir, 11 51 74 1247. Dante, ¿cuál va a ser, si ya tenés pensado, el próximo tema?
El próximo tema va a ser en base a algo que escuché hoy en una radio AM conocidísima por todo el mundo. Y escuché a un. Tiene varios colegas en esa radio, pero un colega que es periodista, no vamos a dar nombre, habló como despreciando el tema de las vitaminas y de los antioxidantes. Dice: si comiendo un kiwi alcanza y sobra, dijo muy. Demostrando que no tiene la menor idea, que no tiene por qué tenerla, pero si yo no tengo una idea de algo, me callo la boca, no hablo porque
Claro,
es un
claro,
tema que
claro,
no conozco.
claro.
Entonces vamos a hablar un poco de los radicales libres, de los antioxidantes, de las vitaminas que dice, estoy comiendo un kiwi ya tiene lo que necesita. Y dice, porque en la década de los 90 se empezaron a generalizar los antioxidantes y todo el mundo tomaba antioxidantes. Claro, en la década de los 90 fue cuando se dieron cuenta los laboratorios multinacionales de que había una beta ahí, no porque les interese la salud en general. En general no es así, pero a veces sí, ojo, no lo discriminemos, sino porque vieron el negocio. Entonces, como empezó, la gente empezó a conocer, y usted fíjese, década de los 90, empieza a aparecer internet, la gente se va comunicando más, se empieza a enterar de cosas que hasta ese momento, no, el doctor me dijo esto, y bueno, palabra santa, a lo mejor el doctor era un sabio, pero a lo mejor no. Entonces uno se va enterando, ¿no? Dice, porque en la década de los 90 se empezó, todo el mundo tomaba antioxidantes y empezó, y cosa que es cierto, mal hecho, porque es automedicarse, pero con las dosis que le ponían a los que le ponen a los suplementos antioxidantes de laboratorio, que se tiene que vender como suplemento, no como medicamento, no alcanza. O sea, son dosis chicas, mejor que nada es eso, pero no alcanza. Entonces vamos a hablar un poco, ¿qué está detrás de los radicales libres? ¿Qué está detrás de los antioxidantes? O sea, hay varios premios Nobel atrás. O sea, no es que se le ocurrió al doctor Converti hoy decirle toma antioxidante porque a mí me conviene porque el laboratorio me da tanto por lo que vendo antioxidantes. Hay varios premios Nobel atrás, desde Linus Pauling, al que descubrió la vitamina C, así como vitamina C, un premio Nobel en el 33, creo que fue un húngaro. Después, quien sintetizó la vitamina C, que fue una de las primeras vitaminas que se empezó a ver. Y ustedes fíjense que es en la década de los 50 que empieza a hablarse de los radicales libres. Y detrás de eso hay una no médica, es una farmacéutica argentina que estaba en Estados Unidos, y un médico, ¿cómo se llama? Norteamericano, también candidato a premio Nobel, que no se lo dieron, pero fue candidato. Inclusive los dos que recibieron el premio Nobel, que fueron Watson y Crick, descubridores del doble hélice del ADN, que es un adelanto grande, dijeron que se merecía estar que no eran ellos dos, que merecía estar este hombre, por su tema del envejecimiento provocado por los radicales libres. O sea, por eso vamos a hablar la semana que viene, porque parece que esto es que las vitaminas no son nada, que los radicales libres no son nada, que lo único que es bueno es darle un remedio que no lo va a curar, pero que lo va a mantener aparentemente sano. Entonces, vamos a hablar eso. Vitaminas y todo. Gracias. Eso, ya está, ya corto si no me van a pegar. Entonces, nos vemos la semana que viene, de 12 semanas, el segundo lunes, y ahí vamos a charlar de eso.
¿Sí? Gracias, como siempre.
Vitaminas, radicales libres y antioxidantes.
Gracias, como siempre.
No, por favor.
Comunicarse con la profesora Graciela López Abad, creadora de la numerología transgeneracional, con más de 30 años de trayectoria. Dicta clases, talleres y entrevistas personales. WhatsApp Argentina, más 54 911 61 13 01 98. Email Graciela Abad números @yahoo.com.ar. Búscala en Facebook como Graciela López Abad. Página web www.gracielalopezabad.com.ar. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK-1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.